No se sabe. El hogar radiofónico de los modestos habitantes de la tierra que no pueden tener la verdad.
Vamos a recomendar en la Feria del Libro para este miércoles 4 de mayo a las 4 y media de la tarde se va a presentar el libro Historias de Vidas, Conversaciones y Testimonios, que bueno, incluye una gran cantidad de entrevistas hechas por Ana Cacopardo, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Ana? Buen día.
Cintia, querida, buenos días. ¿Cómo andas?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Cintia, muy bien.
Bueno, me alegro. Bueno, qué buena noticia este nuevo formato de entrevistas.
Sí, la verdad es que estoy muy contenta con el libro y... porque eso que decís, justamente el pensar en otro formato, la verdad que era un desafío, ¿no? Porque es otro lenguaje. Son entrevistas que hemos hecho en estos últimos años, en estos últimos que ya son largos, ¿no? Digo, porque cuando uno mira para atrás, son 15 años prácticamente.
¿Con historias de vidas en formato televisión? ¿Cuántos años?
Y con alguna discontinuidad, pero prácticamente, sí.
Ah, claro.
Porque, digo, pensá que nació como una experiencia inicial en el canal de cable de La Plata, ya
sí,
por el año 97. Uh-huh. Después estuvimos en la televisión pública, ya por el año 2000, en la etapa de La Alianza. Y después volvimos cuando arrancó Canal Encuentro, digamos, desde el origen mismo de Canal
claro.
Encuentro. Entonces... siempre, excepto ese pequeño periodo que fue súper importante, porque en todos lados hay grietas para hacer, digo, en el canal, en aquel
en la ciudad,
tiempo se
sí.
llamaba Dardo Rocha
Dardo
Cable,
Rocha,
¿no?
Sí.
Y bueno, y ahí tuvimos, era un canal de cable, por ahí no había un especial interés en las producciones locales, pero hubo espacio para hacer, ¿no?
Sí.
Y desde ese entonces hay una cantidad de voces, ¿no?, que se han ido desplegando. Pero bueno, en el lenguaje audiovisual, ¿viste? Y hacer un libro es otra historia, es otro lenguaje. Así que la verdad que varias veces había estado tentada por un par de editoriales de hacer este laburo y siempre había dicho que no, me parecía que iba a ser un producto más pobre que el programa de televisión y que eso no tenía sentido, ¿no? Y esta vuelta la verdad que agarramos viaje porque... nada, creo que a veces, viste, son momentos para todas las cosas, hay un momento para cada cosa. Yo le propuse a Juan Duiseide, que es un querido colega, amigo, un gran escritor y narrador, hacer un laburo de reescritura sobre las entrevistas que elijamos. Y,
o sea que él colaboró en la parte de la escritura.
Exactamente, si las 31 entrevistas que elegimos, si bien preservan el formato de pregunta-respuesta, porque a mí me importaba mucho eso, incorporan otras intervenciones que son las que cuentan silencios, atmósferas, clima, gestualidades, las que dan más información sobre el personaje. Es decir que esa reescritura, si bien preserva lo sustancial de la conversación inicial, incorpora otra cantidad de elementos que le dan al libro una identidad propia, Cintia.
Claro,
¿no?
Y una y lo que sé y lo que es una buena entrevista.
Bueno, ahí.
Bueno, vos todos te conocen entrevistando ahora en otro formato, pero esto que estás contando tiene que ver con preservar esto de la entrevista.
Sí, la conversación, el diálogo, el encuentro, ese diálogo público, ¿no? Que es la entrevista, eso está. Y además hay una crónica de lo que pasó en cada uno de los encuentros, porque si en el libro no éramos capaces de contar un gesto, una emoción, un silencio,
claro,
eso que ha sido además fundante en un formato como el que transitamos nosotros en Historias de Vidas, entonces realmente el libro iba a ser como un producto más pobre, ¿no?
Claro. Y Ana, entonces, ¿estuvieron al momento de escribir repasando también entonces todas las imágenes, además de tus recuerdos, obviamente?
Sí, la verdad que es un balance que necesariamente impuso el libro, ¿no? Nada más que en la tarea de decir, bueno, que ponemos, que elegimos, qué núcleo de entrevistas, ¿no? Elegimos 31. Uh-huh. La verdad que en general son entrevistas de esta última etapa, más fuertemente, aunque hay algunas, por ejemplo, qué sé yo, sí, de la etapa del Canal 7, naturalmente no podía dejar de incluir algunas que fueron formidables, más por los personajes que por la entrevistadora, ¿no? Pero ahí está, bueno, Leonardo Fabio, cosas. Juan Carlos Gené, Miguel Ángel Estrella, ¿no? Que fueron muy lindos encuentros y que también los rescatamos, pero luego centralmente son entrevistas de esta última etapa. Hay mucho de América Latina que me interesaba, porque la verdad que fue una experiencia enriquecedora para mí, de los aprendizajes más sustanciales que me ha regalado la vida y esta profesión estos últimos 4 años, donde hemos venido trabajando en América Latina para Canal Encuentro. Así que el balance fue más para la última etapa, ¿no?
Claro. ¿Y la selección de las entrevistas tuvo que ver con esto, de esta cercanía en el tiempo?
Tuvo que ver, en algún sentido tuvo que ver con esto, por supuesto, en el sentido de que naturalmente a uno lo que le pasa es que, viste, cuando haces ese balance y ves laburos tuyos de otra época, sí, decís, mira,
están mejor estas últimas.
Una vergüencita, pero fue parte del camino de aprendizaje también, ¿no?
También, claro.
Entonces, los laburos más recientes son los que siento expresan un camino, ¿no? De todas maneras, no fue el único criterio. Uh-huh. Digamos que el otro criterio fue que las entrevistas elegidas son testimonios que expresan una búsqueda, ¿no? Yo creo que siempre, Cintia, a veces en las voces de los otros está la voz propia, ¿no? Entonces, y están las preguntas, claro, y están las búsquedas propias.
Y sí.
Y la verdad que cuando miré para atrás, se me hizo muy claro que hay un conjunto de búsquedas que son obsesivas, persistentes, y que en función de ellas se fue definiendo una agenda. Uh-huh. Hay testimonios que tienen que ver, y entrevistas que tienen que ver con la memoria de la dictadura. Hay una búsqueda grande también de entrevistas que tienen que ver con el tema de la identidad, la diversidad sexual. Hay un grupo de entrevistas que tiene que ver con el momento de América Latina, con las culturas indígenas. ¿Dónde están hoy los horizontes emancipatorios, no? Y están, aunque no haya ningún relato global que hoy nos enamore, hay cantidad de experiencias donde esa búsqueda por construir un mundo más humano, distinto, existe. Uh-huh. Aunque no esté en la tele, aunque... Bueno, esa es la búsqueda que nosotros hicimos en América Latina también. Y vienen voces que, la verdad, tienen mucho para decirnos. En México y en Guatemala en particular hay unos personajes fantásticos que rescatan experiencias de la cultura maya, que nos vienen a decir, bueno, ¿dónde están los zapatistas hoy en México, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Cuál es la búsqueda que hoy siguen haciendo desde sus comunidades autonómicas? Bueno, esas también son voces que están en el libro, junto a voces públicas, ¿no? ¿Qué sé yo? Álvaro García Linera, uh-huh, el vicepresidente de Bolivia, sí, que nos trae un poco la experiencia de Bolivia, o Elena Poniatowska, uh-huh, de México.
Que además tenés el lujo que haya escrito algo para la contratapa del libro.
Sí, la verdad que fue un lujo.
Y
sí,
Elena es un lujo.
Es un lujo, sí. Sí, porque lo que hace... esta es una vieja fantástica, ¿no? Impertinente, sí, en México, que dice cosas que nadie se banca, que va a Televisa y les dice en la cara... son el oprobio del país. O sea, son las cosas que se puede permitir. Ella dice que porque ya es vieja y chaparrita le permiten decir cualquier cosa, ¿no? Pero es la impertinencia y la rebeldía de intelectuales que han estado siempre con un oído muy atento al pulso de su tiempo, y en el caso de, además de Poniatowska, ella ha trabajado mucho con el testimonio, es decir, en la base de su obra literaria está el testimonio. Sí. Esa, una de sus obras más a mí me encantó, digamos, porque es un retrato distinto de la Revolución Mexicana, es una larguísima entrevista que le hace durante meses, que la va a visitar y a una soldadera de la Revolución Mexicana, una mujer anónima que conoce de un modo fortuito y que le devuelve, viste, esa otra mirada, que es la mirada de una mujer indígena que fue parte también de la Revolución mexicana, y ahí construye una de sus novelas más famosas, ¿no? Que es Hasta no verte, Jesús mío, ¿no? Sí. Que es una novela increíble. Entonces, sí. Bueno, en ese punto, viste, también con la Poniatowska, además del gusto de entrevistarla, fue un aprendizaje enorme, ¿no? Conversar con ella y que de un modo u otro alentara este laburo. Mm.